los objetivos de desarrollo sostenible y el derecho, reflexiones y visiones. Bienvenidos a todos y a todas, mi nombre es Adrián Gavín y aquí estamos en un nuevo episodio del podcast Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho, Reflexiones y Visiones. En esta ocasión tenemos el placer de contar con María Martínez, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza, tarea que compagina con la dirección del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón y también forma parte del grupo de investigación AGUDEMA Agua, Derecho y Medio Ambiente. Igualmente, es la coordinadora del programa de doctorado en Derecho de la Universidad de Zaragoza y es autor de monografías, capítulos de libros y artículos publicados en revistas profesionales. Especialista en Derecho de Sucesiones, Común y Foral, Derecho de Consumo y Protección de Consumidores y Usuarios, Derecho de Propiedad y Derechos Reales, Derecho de Aguas y Derecho de Medio Ambiente. Bienvenida, María.
Muchísimas gracias, querido Adrián.
Muchísimas gracias por acompañarme. Como les decía, María Martínez es profesora de Derecho Civil y hoy nos trae la relación de los ODS con una institución del Derecho Civil como es la propiedad privada. Y en concreto se va a centrar en la propiedad privada en zonas costeras o próximas al dominio costero. Algo que ya verán que es muy, muy interesante, sobre todo cuando contraponemos el modelo turístico predominante en nuestro país con la sostenibilidad y protección medioambiental que persiguen los ODS y que se ve bastante vulnerada en las zonas costeras. Así que, por favor, adelante con tu exposición.
Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Lo primero que quiero es agradecerte esta iniciativa que has tenido, tan interesante, porque realmente ocuparse de los objetivos de desarrollo sostenible y ver cómo lo podemos incardinar en todas las cuestiones de derecho, en todas las cuestiones jurídicas, que es a lo que nosotros pues, nos dedicamos preferentemente, resulta realmente muy interesante y hay que prestarle atención. Que además lo hayas decidido hacer en el ámbito de un proyecto de innovación docente, dentro de tu formación como un investigador en formación, pues es yo creo que un acierto clarísimo. Y bueno, pues es una actividad de primer orden y de interés completo para el IUCA, el Instituto de Ciencias Ambientales, al que también perteneces como investigador. Mira, las cuestiones, has dicho que es verdad que trabajamos en AGUDEMA, en el proyecto de investigación Agua, Derecho y Medio Ambiente, de una manera multidisciplinar, que es la única manera en que se pueden abordar de una forma cabal y sensata todos los problemas que tienen que ver con la protección medioambiental y la sostenibilidad. En particular, pues claro, lo has dicho y te agradezco pues todo lo que has explicado. Yo trabajo en derecho civil preferentemente, derecho privado, y toda la problemática de la propiedad privada es muy importante. ¿Cómo se asienta la población y cómo se ha estado asentando durante décadas en el litoral marítimo, unido, como tú también bien has sugerido en la presentación amable que hacías de esta intervención, cómo además todo eso hay que incardinarlo en un contexto de una economía en la que el turismo es una de las claves y uno de los pilares fundamentales de la economía? Pues bueno, conjugar toda esa sostenibilidad entre los derechos de los particulares, los derechos a una actividad económica muy potente como es el turismo en España y proteger el medio ambiente precisamente en la costa, que está claro que los científicos nos están aportando evidencia sistemáticamente sobre cómo está produciéndose un cambio del litoral, pues es realmente un problema principal. En este momento, si entras en la página web, cualquiera que entre en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, verá que se está trabajando en lo que consideran, en lo que llaman un plan director de costas. Realmente lo que pretenden es revisar, como anuncian, el dominio público marítimo terrestre para efectuar un nuevo deslinde que incluya el efecto de un potencial cambio climático. Bueno, ¿qué es esto del deslinde? El deslinde pues, es un procedimiento para el que judicial, en fin, administrativo, y que al final pues, puede haber incluso impugnaciones judiciales, como he dicho, en la práctica suele haberlas, pero es un procedimiento en el que las administraciones determinan, delimitan cuál es el dominio público marítimo terrestre. Hay una tradicional problemática en nuestro litoral español con enclaves jurídico-privados en esos terrenos, derechos de los particulares, derechos de propiedad privada de particulares dentro de ese territorio en los que a lo mejor pues, no está muy claro hasta dónde llega el dominio público y hasta dónde llega la titularidad jurídico-privada. Eso ya es un primer problema. Pero es que, claro, además, ¿cómo gestionamos luego, sea de titularidad pública o de titularidad privada, que incluso concierne aspectos relacionados con el registro de la propiedad, pues todavía tenemos más problemática en cómo gestionamos esa población asentada en un terreno que está sometido en las épocas de temporadas altas a un estrés de todo tipo, no solamente hídrico y territorial, sino también de reclamación de servicios, como puede ser médicos, un aumento poblacional exagerado, excesivo. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que hay una problemática más marcadamente de conflicto entre propiedad privada y, en fin, competencias públicas sobre un mismo territorio. Otra problemática científica clarísima que los geógrafos, los climatólogos, los científicos, los geógrafos lo están dejando muy claro. Y, por ejemplo, pues está ya en el sexto informe de evaluación de las conclusiones del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU, de Naciones Unidas, en el que dejan clarísimo que el aumento del nivel del mar cada año pues apenas será perceptible quizá para nosotros, pero seguirá subiendo milímetro a milímetro. Esto también plantea desafíos, problemáticas y, claro, la posibilidad de una inundación de todos esos terrenos que están verdaderamente en eso que llamamos la primera línea de mar, primera línea de playa. Se ha demostrado que es también muy complejo llegar, aunque se vea que hay una palmaria notoria ilegalidad, llegar al derribo, porque hay una problemática económica, social y de toda índole, pues verdaderamente compleja. Muchas veces con, en fin, lugares en los que hay una explotación económica muy potente por el turismo, pero también otras zonas en las que hay pues personas vulnerables viviendo también en esas zonas. Total, pues vemos en todo esto una problemática compleja, una manera de abordarla difícil por parte de los poderes públicos, pero bueno, lo que desde luego creo que nos incumbe a los juristas es por lo menos ponerlo de manifiesto y tenerlo en cuenta siempre intentando ofrecer alguna solución. Armonizar esos derechos particulares, esos derechos privados, esos derechos adquiridos con la necesidad de gestionar de una manera razonable, pública y sostenible todo ese territorio, es el problema al que nos enfrentamos. No sé si, en unas jornadas que hemos tenido en AGUDEMA, tú lo sabes, yo me ocupaba un poco de ver el impacto que el artículo 20 de la Ley 7/2021 de Cambio Climático había tenido en las cuestiones sobre los plazos y prórrogas para poder explotar concesiones en esta zona marítimo terrestre. Bueno, muchas veces creo que el legislador no está aportando todo lo que quizás debería para la gestión sostenible de todos estos territorios. Siempre, además, tenemos que tener en cuenta el marco jurídico de la Unión Europea, que nos incumbe, que nos interpela. No hay más que pensar recientemente en lo que está pasando con Doñana y cómo se está poniendo sobre la mesa intereses clarísimos en conflicto, donde se plantean, pues claro, con toda dureza, el interés de unas personas que quieren llevar a cabo un tipo de explotación económica fuerte, con fuerte impacto medioambiental, y la necesidad de proteger los ecosistemas, la biodiversidad, el territorio. Y bueno, pues el litoral marítimo es un ecosistema más también que hay que cuidar, y una biodiversidad muy dañado ya en todo nuestro territorio español por esa razón que hemos mencionado ya desde el principio, pues esa explotación económica a través del turismo que es claro, además pues un pilar fundamental de nuestra economía que tampoco se puede desatender. No sé si esto pues un poco nos puede poner un poco en las claves de lo que se puede comentar sobre todas estas temáticas que son, ya digo, Adrián, muy complejas. Hay muchísimas temáticas que abordar, no solamente desde el punto de vista jurídico, también el socioeconómico, indudablemente, pero bueno, desde el derecho tenemos también una obligación de intentar aportar soluciones. El derecho ordena los sectores del ordenamiento jurídico, ordena la vida de los ciudadanos y establece pues esas normas, esas pautas de conducta. Al final, todo lo que se haga para proteger el medio ambiente y para tener en cuenta la sostenibilidad y los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, merecen una seguridad jurídica que el propio artículo 9 de la Constitución española obliga a los poderes públicos y a los poderes políticos y a los legislativos, también al judicial. Yo creo que es una materia en la que todos tenemos que estar, sentirnos concernidos e interpelados.
Muchísimas gracias. La verdad es que es muy interesante y como bien decías, siempre hay conflicto entre cómo cómo contraponer una cosa y otra, el desarrollo económico y la sostenibilidad, y más cuando hablamos del derecho, y todavía más en un estado como es el español y tan centrado en el turismo y en el turismo de costa especialmente, sobre todo en el arco mediterráneo sobre todo. Permíteme que te haga algunas preguntas sobre las cuestiones que has reseñado. Igual esta primera cuestión se aleja un poco de lo que es el derecho civil, pero ¿se debe cambiar el planeamiento urbanístico o la planificación económica en costa para cumplir con los ODS? El ODS 11 especialmente habla de comunidades sostenibles. ¿Es sostenible el modelo de aprovechamiento de costa español?
Bueno, pues es una pregunta muy buena. No se aparta nada. Es siempre una problemática muy compleja. Es verdad que el derecho es una herramienta siempre para resolver conflictos. Realmente yo creo que bueno, pues tiene que dar las claves para poder, primero, promover que no se produzcan esos conflictos, pero una vez que ya se han producido, pues debe también dar unas claves seguras. Es una pregunta muy complicada. Yo creo que modificar, pues claro, un poco lo que te explicaba, se está intentando plantear, pues con un plan director es realmente una modificación, digamos, de los mapeos, en fin, utilizando pues todo lo que la ciencia en este momento y la técnica permiten hacer, pues poder establecer claramente qué zonas son de elevado riesgo, qué zonas son más vulnerables, qué terrenos son más sensibles, hacer también una predicción, que los científicos pueden hacer sus aportaciones, hacia dónde puede ir o no pues una mayor vulnerabilidad de un terreno. Es difícil, pero desde luego lo que hay que seguir es implicando a las administraciones públicas, en las que además es una temática muy compleja porque confluyen distintas competencias de instituciones diversas, ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado. O sea, al final es, como se está viendo pues para problemáticas como pasa con la vivienda, ese Estado que tenemos complejo, verdaderamente, pues bueno, absolutamente amparado en la Constitución española, pues también plantea desafíos para poder abordar todas estas materias. ¿Qué es lo que yo creo que se echa de menos en todo esto? Pues mayor coordinación. Y lo que desde el IUCA, desde el Instituto de Ciencias Ambientales, intentamos siempre poner sobre la mesa, esto debería apartarse en la medida de lo posible del debate político. Hay que intentar traer la evidencia científica a la norma jurídica y a la aplicación por parte de la jurisprudencia. Yo entiendo que esto también pues, plantea desafíos complicados y que desde luego cada uno tiene derecho a mantener sus posiciones. Los lobbies, los centros de poder, los centros en los que, en fin, las sociedades, asociaciones, personas que tienen pues, una sensibilidad especial hacia ciertos problemas, tienen derecho a poner sobre la mesa también sus inquietudes y sus intereses. Pero me temo que la cuestión medioambiental, el cambio climático y la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, o la tomamos en serio, prescindiendo un poco de los intereses de cada lobby o de los particulares de cada uno, con una clara concienciación, que es también muy necesaria para el gran público, para todos. Necesitamos muchos esfuerzos en común para resolverlo. O si no, pues me temo que, en fin, los datos que nos están ofreciendo la pura ciencia, sin más, los quienes están dedicados al estudio de todas estas materias, no son muy alentadores. Conviene ya que se tomen decisiones, no sé, apartándose un poco de toda esa dinámica de la pelea política, de la gresca, diría yo, tal como estamos en nuestro país, y por supuesto siempre teniendo en cuenta el marco jurídico en el que estamos, que desde la Unión Europea pues es muy relevante también para todas estas cuestiones. Yo creo que hay que abundar más en esa materia y desde luego eso se trasladará a lo urbanístico, a lo medioambiental, a la ordenación territorial y en definitiva eso al final repercute en el ciudadano. Lo que aparece en el registro de la propiedad, la posibilidad de proteger tu derecho de propiedad al que también tienes derecho y es algo que hay que preservar también en toda esta dinámica, pues debe tenerse en cuenta cada vez que se aborda una problemática de este tipo, todos esos intereses.
Maxime, también cuando lo comentabas anteriormente, cuando el derribo de edificaciones que pueda haber en la línea de costa, tampoco es siempre la solución, ¿no? Quizás el ejemplo más paradigmático sea el Algarrobico en el sur de nuestro país, pero vamos, es un ejemplo de tantos y tantos cuestiones que se han judicializado y han perdurado a lo largo de los años, igual que esta cuestión de la sostenibilidad, desligarla del debate político, es también una tarea muy compleja, muy, muy compleja. Reseñabas también el caso de Doñana y tantos y tantos otros que hay, donde se contrapone esa visión de sostenibilidad y rédito político. Bien, en trabajos que tienes sobre la materia, defiendes que las cuestiones que tienen que ver con la propiedad privada en costa, principalmente las concesiones que pueda haber, deben estar reguladas con el máximo detalle y cuidando en evitar los enormes conflictos y gastos tanto para los particulares como para las administraciones. Es por ello que sería deseable una autoridad independiente que velase por esta cuestión, porque entiendo que desde luego si incurrimos en estos errores es porque desde luego no se les ha encontrado ningún tipo de solución. Entonces, de ahí que sí fuese necesario esa autoridad independiente, sobre todo en materia de costa.
Bueno, es una muy buena pregunta, pero yo creo que es un poco utópica, te diría, Adrián. En algunas de las jornadas que hemos celebrado en nuestro trabajo, en nuestra labor investigadora de AgudeMa, de Agua, Derecho y Medio Ambiente, sí que ponía sobre la mesa pues el análisis de alguna jurisprudencia que, en mi opinión, demostraba que después de los particulares litigando contra la administración por sus derechos de particulares en la zona marítimo terrestre durante más de 20 años, llega a fallecer el inicial titular, el originario, los herederos tienen que seguir litigando, había un asunto muy concreto que ponía, no podemos aquí detenernos, pero terminaba interviniendo incluso el Tribunal Constitucional a través de un recurso de amparo por vulneración del artículo 24 de la Constitución, ese derecho fundamental tan clave en un Estado de Derecho como es el derecho a la tutela judicial efectiva, y explicaba con rotundidad el Tribunal Constitucional en una sentencia relativamente reciente, está en nuestros trabajos, en el libro que publicamos en la jornada sobre seguridad hídrica. Y, se dejaba de manifiesto, el propio Tribunal Constitucional indicaba que este modelo en el que confluyen además la jurisdicción civil con la jurisdicción contencioso-administrativa y no siempre una reconoce a la otra las resoluciones y fallos judiciales que ha dictado sobre una misma cuestión, pues es un modelo que vulnera o puede vulnerar, como pasaba en este caso concreto de una propietaria de un bien inmueble en zona marítimo terrestre, vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Qué quiero decir con esto, Adrián? Pues que es muy difícil. Lo primero, una autoridad independiente, pues es muy difícil encontrarla, independiente de quién, porque como estamos así en confianza, si hablamos hasta del Consejo General del Poder Judicial, ¿dónde está la independencia? ¿Quién nombra a esos miembros de esas autoridades independientes, como tú propones? Pero bueno, fundamentalmente, más allá de esa posible implicación o de esa posible falta de autonomía, la deseable, que quizá pues en estos supuestos parece que nosotros defendemos desde la universidad, desde nuestro instituto de investigación, lo que parece es que más bien lo que hay que hacer es coordinar, diría yo, que se echa en falta armonización y coordinación en un Estado de Derecho complejo en el que hay competencias de muchísimos organismos, como he dicho, ayuntamientos, comunidades autónomas, poder central, pero además todo pues en un contexto en el que nos obliga la Unión Europea con sus decisiones de índole más legislativa, pero también las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues que todo eso se haga de una manera más coordinada y atendiendo más al estado de la cuestión, a tener claro cómo están las cosas jurídicamente y científicamente en cada momento. Bueno, y después, evidentemente, pues habrá intereses en conflicto, eso es inevitable, está claro, pero lo que hace falta, me da la impresión, es hacer previamente un buen diagnóstico. Si no tenemos claro cuáles son verdaderamente los datos, los problemas, lo que realmente tenemos que abordar, con, además yo diría, datos fiables, y estos pues aquí siempre creo que los científicos están en condiciones de dárnoslo, los estudiosos también para conocer realmente de qué estamos hablando en el litoral, qué nos estamos jugando o no, pues yo creo que es esa manera de abordar los problemas. Como te decía antes, había mencionado el artículo 20 de la Ley de Cambio Climático del año 2021, que realmente para un intérprete del derecho, incluso muy especializado, cuesta averiguar hasta qué punto, si realmente influye, que yo creo que sí, en el trabajo que hice así lo defendía, en lo que es la Ley de Costas del año 1988 y la reforma de 2013. En fin, se estaba un poco estudiando en ese trabajo que te comentaba si el periodo de tiempo de las concesiones con las que se venía un poco a indemnizar, a sustituir los derechos de propiedad, la ocupación por particulares en ciertas zonas marítimo-terrestres, si eso realmente se modifica en una ley de cambio climático, sin avisar al intérprete de que se está produciendo una modificación en la ley de costas del año 88, pues realmente me parece que no es precisamente la técnica legislativa más adecuada. Al legislador se le puede criticar o no la orientación de política jurídica o de política normativa que lleve a cabo. Pero bueno, pues eso podrá ser más o menos acertado, cuál es su política y sus criterios para modificar las normas. Pero lo que sí hay que exigirle, y eso con vehemencia, a un legislador en un Estado de Derecho, es que exista seguridad jurídica. Lo que no puede ser es que sean temas tan complejos, tan conflictivos en la práctica y que además cuando se abordan desde el punto de vista de la normativa, pues no se les preste la debida atención, porque es que uno debe saber a qué atenerse, debe haber seguridad jurídica y saber si realmente las cosas son de una manera o de otra. Y eso es más lo que he hecho en falta en toda esta cuestión, más allá de, bueno, pues evidentemente los intereses en conflicto y el derecho de cada uno también a defender su postura y su orientación de política jurídica y hacia donde quiera pues que una norma pueda derivar. Pero debemos conocer cómo está la legislación, qué dice la jurisprudencia en este momento, qué nos obliga y qué no a mantener determinadas conductas en determinados territorios. Y eso es fundamental, como decía, el buen diagnóstico. Si además a todo lo jurídico tenemos siempre que ponerlo en contraste con las evidencias científicas y tecnológicas, que en este momento son muchísimas, pues evitaremos problemas de riesgos, responsabilidades de las administraciones públicas, daños para las personas. La problemática del asentamiento poblacional en la zona marítimo terrestre tiene ciertas similitudes también con la de los cauces de los ríos, que también cuando llegan esos periodos inexorables de crecidas, de inundaciones, de sequías, pues también impacta negativamente en derechos de particulares que están allí previamente y que, bueno, pues se les ha permitido estar, pagan sus impuestos. Es una cuestión compleja, ¿eh? Pero bueno, es un poco lo que desde nuestros trabajos en el Grupo Agudema intentamos dar un poco claves, poniendo sobre la mesa la necesidad de ordenar un sector del ordenamiento jurídico muy complejo que además necesita distintos puntos de vista. Sabes que allí estamos administrativistas, jus publicistas, mercantilistas, en fin, y también pues desde el derecho privado, claro que importa, con cuestiones que tienen que ver también incluso con el derecho de consumo. Un consumidor, una persona tiene derecho a comprar su vivienda que está inscrita en el registro de la propiedad y debe conocer pues, cuáles son las posibles cargas que pueden amenazar a esa vivienda que él puede comprar cuando se anuncia a bombo y platillo primera línea de playa. Si se supone que eso es imposible edificar allí, ¿qué hacen allí semejantes torres y edificaciones? Bueno, pues todo eso hay que intentar con serenidad, con sosiego y con la mayor coordinación posible dar soluciones, que es al final lo que en definitiva nos plantea los objetivos de desarrollo sostenible y la sostenibilidad.
Qué importante es la seguridad jurídica para los que estudiamos el derecho y qué importante también es el diálogo y la coordinación entre administraciones, entre ya no solo las internas del Estado español, sino también con la Unión Europea y dentro del Estado español a todos los niveles, ¿no? El central, autonómico, incluso provincial y municipal.
Exacto.
Qué importante es. Bien. Es necesario al hablar del régimen de costero español plasmar una cuestión de rabiosa actualidad que es la personalidad jurídica del Mar Menor en Murcia. ¿Resuelve los problemas del Mar Menor en Murcia dotarlo de personalidad jurídica o se debe atacar la propiedad privada de los pozos subterráneos y vertidos que hay en el mar, en el Mar Menor, que es, en mi opinión, desde luego, el gran problema que tiene dicho recurso hídrico? ¿Se debe atacar desde otra herramienta o desde otro punto de vista?
Bueno, es una buena pregunta, dificilísima de resolver. ¿Qué puedo decir sin haber estudiado en profundidad este tema? Yo creo que más que intentar buscar soluciones, permíteme la expresión un tanto, y voy a apoyarme en la doctrina, en tres autores que me parece que tienen la suficiente solvencia, muchísima, vamos, infinitamente más que yo. Creo que se han buscado unas soluciones, esto de dotar de personalidad jurídica al Mar Menor, una solución un tanto extravagante, llega a decir la profesora Lozano Cutanda, que es incluso inconstitucional muchos de los aspectos de la ley que lo ha regulado. Es muy crítico también el profesor Carrasco, civilista de, en fin, de los más relevantes que tenemos en este momento. También el propio profesor ahí, el profesor Faustino Cordón, en materia procesal, porque se está permitiendo con esta ley que dota de personalidad jurídica al Mar Menor su posibilidad de actuación en muchos ámbitos. Los juristas son muy críticos, hablo de administrativista, procesalista, civilista, y coinciden plenamente en unos interesantes artículos que tienen publicados en el Centro de Estudios de Consumo, en CESCO, que son fácilmente de fácil acceso para el gran público, y son muy críticos con esta medida. Realmente casi con esto que hacemos, pues también se llega a plantear por el profesor Carrasco, incluso puede ocurrir que, vamos, ocurre de hecho, si le dotas de personalidad jurídica como cause daños, pues va a tener que responder como una persona jurídica más. Dicho esto, también es cierto que en esta labor, en el IUCA, hablando más con científicos y con, pues no sé, por ejemplo, pues sobre esta cuestión, recuerdo, pues me preguntaba el doctor Fernando Valladares, vino invitado a la jornada del IUCA, la última que hicimos a finales del año pasado, y me preguntaba un poco sobre esta materia. Es un investigador de primer nivel, un ecólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC. Quizá poner en la sociedad esa importancia del Mar Menor como un ente con personalidad jurídica, pues pueda tener un impacto social. Pero desde el punto de vista jurídico, me temo que siguiendo, creo, la mejor doctrina, y he citado tres, figuras muy relevantes que ponen y explican con fundamentos que no podemos entrar demasiado en ellos, incluso tachando de posibilidad en algún caso, como la profesora Blanca Cutanda, incluso de inconstitucionalidad de esta ley, pues yo creo que sus argumentos son bastante adecuados y oportunos. Lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley, proteger esos ecosistemas, cumpliendo la ley, además, has dicho, pues con los pozos, bueno, allá donde haya ilegalidad, lo que habrá que hacer realmente, todo lo que se planteó con la ley de aguas fue muy conflictivo desde su entrada en vigor en el año 85, enero del 86, y la clave estaba para lo que son derechos privados de particulares en las disposiciones transitorias. Realmente ahí es donde había que ver qué derechos estaban realmente adquiridos y cómo se iban a poder utilizar, acreditar hacia futuro. Es un tema también que ha tenido también una enorme conflictividad y litigiosidad. No podemos tampoco detenernos aquí. Pero, en fin, no sé yo si estas soluciones, en mi opinión, pues quizá el Ministerio Fiscal, que claro, tiene mucho trabajo, pero tiene también competencias en materia de protección medioambiental. En mi opinión, habría que dotar de más medios a ciertas entidades para que pudieran defender esos derechos de todos. Más allá de, bueno, pues decir, mira qué bien, ya le hemos dado personalidad jurídica al Mar Menor, ya, ¿y qué hacemos con esto? Yo creo que tenemos en España demasiadas leyes en todos los ámbitos. Y el problema quizá está pues en cómo se cumplen, cómo se llevan a término. Esa también legislación tan exagerada también propicia una clara inseguridad jurídica. Desde luego dice el artículo 6 del Código Civil Español que en fin, que la ignorancia del derecho no exime de su cumplimiento. Sí, claro que sí, es necesario, pero es que es muy difícil estar al día de toda la normativa que tiene que ver con estas cuestiones, y tú bien lo sabes que estás haciendo, elaborando tu tesis doctoral con tanto acierto y que estás trabajando en todo esto. Si es que nos cuesta saber si cada vez que hay algo en el BOE realmente afecta a nuestra materia o no. Eso realmente me parece que no es nada deseable y debería corregirse. Debe dedicarse cada norma a una materia concreta y dejar muy claro a qué afecta y a qué no. Ciertamente luego sucede pues, que el legislador a lo mejor ha querido hacer una cosa y luego ha hecho otra. Esto es así, no tenemos por qué ceñirnos a esa interpretación auténtica o a lo que nos diga el legislador que ha querido hacer. Ha pasado con la ley del sí es sí, ¿no? Por poner un ejemplo muy claro. El legislador redacta su ley, aparece en el BOE y luego pues, a lo mejor puede tocar otras normas que no había pensado, que no había previsto, que no se dio cuenta o que no ha estado todo lo acertado que quería. Bueno, esto puede ocurrir, pero claro, lo que de partida, esto hay que evitarlo, esto es absolutamente indeseable en un Estado de Derecho y además que es conculca la Constitución, como habíamos indicado. Por tanto, centrarse en cada problemática, resolverla de la manera más precisa posible, bueno, pues parece que es algo a lo que tenemos que aspirar. Toda obra humana es imperfecta por propia definición, pero bueno, hay que intentar acercarse lo más posible a resolver los problemas de los ciudadanos, a gestionar con honestidad y con cuidado todas las temáticas que puedan implicarles, que puedan afectarles y bueno, pues evitar en la medida de lo posible todos esos impactos negativos. El cambio climático está claro que es una problemática de primer orden, que debe abordarse, hay que escuchar a los científicos, es lo que creo que merece la pena y desde luego dar cabida a la norma jurídica, a nuestro ordenamiento jurídico de todas esas evidencias científicas, por supuesto trasladándolo a través de la política. Política y derecho no son lo mismo, aunque están muy conectados, pero bueno, pues son cuestiones en las que realmente hay que ponerse de acuerdo, hay que coordinar, hay que armonizar, hay que debatir, hay que intentar, y ya digo, a mi juicio, estas cuestiones cuanto más se aparten de la lucha política, lo cual no solo no sucede, sino que parece que vamos en sentido contrario, como bien decías, estos temas son de un impacto social importante, claro. Bueno, pues yo creo que hay que intentar ser lo más frío posible, cerrar un poco los ojos y abrirlos solo, como digo, a los trabajos de los científicos, de la ciencia y a lo que desde allí, con un enfoque siempre multidisciplinar, nos pueden ofrecer.
Genial, pues nuevamente muchísimas gracias María por venir y prestar tus reflexiones y visiones sobre los impactos de la propiedad privada, el régimen costero, desarrollo sostenible y el derecho. Y a todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos y recordad que, como dijo el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, la educación no solo enriquece la cultura, es la primera condición para la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible. Un abrazo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho, Reflexiones y Visiones. Es un podcast original de la Universidad de Zaragoza, con cargo a la Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2022-2023, del Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, en el programa de recursos en abierto con IDE del proyecto 529. Participan en la financiación de esta iniciativa el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón, y el proyecto de I más D más I, TED 2021-130-264-BI00, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Agencia Estatal de Investigación 10-103039-50110001033 y por la Unión Europea en el marco de los fondos Next Generation en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Directora de edición, Eva Entrena Fernández. Grabado y editado por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Dirección, Adrián Gavín La Laguna. Un agradecimiento especial al Grupo de Investigación AUDEMA, Agua, Derecho y Medio Ambiente.